Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Negociadores de Cuba y Estados Unidos se reunirán la próxima semana en la ciudad de Washington para sostener conversaciones sobre la restauración de relaciones diplomáticas entre ambos países. Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí, tiene los detalles.
Estados Unidos y Cuba se reunirán el próximo 21 de mayo en Washington para continuar tratando la reanudación de relaciones diplomáticas y la reapertura de embajadas en ambos países, informó la Cancillería estadounidense. En un comunicado difundido la noche de este jueves, el Departamento de Estado dijo que la nueva reunión bilateral se enfocará en tomar las medidas prácticas necesarias para reabrir las respectivas embajadas en cada país. El vocero del Departamento de Estado, Jeff Radke, había dicho horas antes en su rueda de prensa diaria sobre las negociaciones.
We continue to work with the government of Cuba on reestablishing diplomatic relations and on reopening embassies.
Continuamos trabajando con el gobierno cubano para restablecer los vínculos diplomáticos y reabrir las embajadas. Creemos que ello servirá a los intereses de ambos países, dijo el portavoz. Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez, en una entrevista con la agencia francesa de prensa AFP, dijo en La Habana:
yo espero que se alcancen progresos suficientes para tomar la decisión de, a muy corto plazo, restablecer las relaciones diplomáticas y reabrir ambas embajadas. El progreso en la relación bilateral con Estados Unidos, deseado y buscado por el Estado cubano durante décadas, ha sido siempre nuestra firme voluntad establecer una relación mutuamente respetuosa y provechosa con los Estados Unidos, tal como existen vínculos entre el pueblo norteamericano y el pueblo cubano de profundidad, tradición, mutuamente enriquecedores, plantea, por supuesto, nuevos desafíos.
La reunión del próximo 21 de mayo será la cuarta desde que los gobiernos de ambos países anunciaron en diciembre iniciar el proceso de acercamiento que incluye el restablecimiento de los vínculos diplomáticos y la reapertura de sus respectivas embajadas.
El gobierno de los Estados Unidos insistió esta semana que aún queda trabajo por hacer con Cuba antes de poder abrir embajadas en las respectivas capitales. Desde Washington informa Leonardo Bonet.
Comenzamos con Raúl Castro, quien al despedir al visitante mandatario francés François Hollande en el aeropuerto internacional José Martí de La Habana, mencionó la fecha en la que se cumple el plazo para que Cuba salga oficialmente de la lista negra de naciones que patrocinan el terrorismo.
24 de mayo, los 45 días, ya se levantará ese tipo de justa acusación y podremos tener nombrar los embajadores.
El jefe de Estado cubano aprovechó la ocasión para enfatizar la clara diferencia entre tener relaciones diplomáticas y normalizar dichos vínculos entre los dos países.
Tendremos relaciones, pero normalizar las relaciones ya es otro tema. Tiene que eliminarse el bloqueo completo y la base de Guantánamo debe ser devuelta.
Mientras tanto, el vocero interino del Departamento de Estado, Jeff Rafke, se le preguntó sobre lo anunciado por Castro y la posibilidad de que las embajadas en ambas capitales sean abiertas después del 24 de mayo.
Well, I don't have an announcement to make about a date or confirmation of that.
No tengo ningún anuncio que hacer acerca de la fecha o la confirmación de la misma, pero ciertamente el intercambio de embajadores sería el paso lógico a seguir una vez que restablezcamos relaciones diplomáticas. No tenemos una fecha fija para eso, nosotros seguimos en negociaciones. Rafke agregó que próximamente tendrá lugar una nueva ronda de conversaciones, pero que tampoco tiene fecha para eso. Lo que ha ocurrido en el pasado reciente es que, una vez que la información sale en los medios, especialmente cuando la fuente directa es Raúl Castro, como en este caso, es altamente probable que un anuncio en ese sentido se haga muy pronto.
El jefe de la sección de intereses de Cuba en Washington, José Cabañas, señaló que aún no se pueden abrir embajadas o iniciar viajes en ferries entre Estados Unidos y Cuba. Sobre este tema, Alfredo Jacomino, del programa de televisión Martí Antena Live, recogió las declaraciones del alto funcionario del gobierno cubano.
José Ramón Cabañas dijo a miembros de la Cámara de Comercio de la localidad de Bradenton, ubicada en la costa oeste de la Florida, que Cuba negocia con un banco de ese estado. Tras la decisión del presidente Obama de sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, La Habana busca tener capacidad de abrir cuentas y utilizar servicios bancarios en Estados Unidos. Dueños de empresas que manejan manejan transbordadores acompañaron a Cabañas en una visita al puerto de Manatí. Hay empresas interesadas en que el puerto de Manatí se sume a la lista de los que pronto podrían realizar viajes por mar a Cuba.
Tenemos el beneficio de la geografía. El puerto de Manatí está cercano a Cuba. He visitado las instalaciones y las autoridades aquí están deseosos de ir a ver lo que tenemos en el Mariel.
Varias empresas de ferries del sur de la Florida cuentan ya con licencia de Estados Unidos para trasladar por mar viajeros a Cuba y al menos cuatro están a la espera de poder realizar viajes cuando La Habana lo apruebe.
La gente que tiene licencias en un momento dado irá a Cuba y explicarán lo que pueden ofrecer. Con suerte tendríamos algún intercambio en ese campo que produzca algún resultado en un futuro cercano.
Cabañas agregó que cuando hablaba con gente de Miami, algunos creían que esto es algo para mañana mismo, pero que por el contrario tomará su tiempo. Mencionó que hasta ahora la política ha sido no permitir el acceso por vía marítima y dijo que ninguna de las compañías interesadas ha presentado sus ideas al gobierno cubano.
Los comentarios de Raúl Castro sobre lo que considera actividades ilegales en la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana han puesto de relieve algunas incógnitas sobre el camino hacia la normalización de relaciones entre los dos países. Gina Barroso, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene la información.
Tendremos relaciones, pero normalizar las relaciones ya es otro tema.
Raúl Castro, durante una conferencia de prensa, reveló detalles de su conversación privada con el presidente Obama, incluyendo sus demandas y quejas sobre actividades que considera ilegales en la CINA, razones que, según dice, atrasan el camino hacia la normalización de relaciones entre los dos países.
Que lo que más me preocupa es que continúen haciendo las cosas ilegales que hacen ahora, o que han estado haciendo hasta ahora. Ejemplo, graduar periodista, ¿cómo le llaman? Periodista independiente. Ninguno de ustedes es periodista independiente con el título que dan ahí, ¿no? Ya sea en la CINA, ya sea en casa de diplomático.
Castro habla de los programas educativos ofrecidos por el gobierno de Estados Unidos a ciudadanos cubanos en la isla dentro de la misión estadounidense. James Kaysen dirigió la CINA del 2002 al 2005 y se responsabiliza por introducir este concepto diplomático.
Empezábamos con algunos de los 75 presos después, pero básicamente con las personas que querían ser periodistas independientes.
De acuerdo a Kaysen, los gobernantes cubanos gozan de similares libertades en sus respectivas misiones en Washington y Nueva York.
Ellos mandan toda su información libre, algo que nosotros no podemos hacer.
Las embajadas se rigen por la legislatura de sus gobiernos sin importar el lugar donde se encuentren. A través de estos organismos, los países promueven su cultura e intereses políticos.
Es normal, cualquier diplomático hace eso. Y en un país normal, bajo relaciones normales, pero hay por lo menos 15 cosas que tenemos que hacer antes de llegar a la normalización.
Según Kaysen, las embajadas estadounidenses permiten el uso de sus bibliotecas y ofrecen becas y cursos de tecnología, entre otras asistencias a ciudadanos en todos los países.
Durante su visita a La Habana, el presidente de Francia, François Hollande, asistió a la firma de convenios gubernamentales y de inversión entre su país y Cuba e impuso la Legión de Honor al cardenal Jaime Ortega. Alfredo Jacomino, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene la información.
La agenda del presidente Galo incluyó una conferencia en la Universidad de La Habana. Allí sostuvo que su viaje ocurre en un contexto particularmente importante, pero todavía inseguro, y dijo que Francia hará todo lo que pueda para acompañar el proceso y ayudar a levantar medidas que perjudicaron a la isla. Agregó que espera que las medidas, en clara alusión al embargo estadounidense, puedan ser por fin anuladas y que cada país siga siendo respetado en su identidad. Durante su estancia en la Universidad Habanera se firmaron varios acuerdos, entre ellos uno de reconocimiento mutuo de los títulos universitarios. En otro momento del día, el mandatario francés también entregó al cardenal Jaime Ortega la Legión de Honor, la máxima condecoración del Estado francés.
Usted también ha sido un mensajero de confianza, digamos, durante estas negociaciones muy largas entre Cuba y los Estados Unidos. Y es a través de su mediación y gracias a las iniciativas tomadas al más alto nivel en Cuba que esta normalización de las relaciones ha podido ocurrir después con el anuncio de Raúl Castro y Barack Obama del 17 de diciembre de 2014.
Gracias desde el fondo de mi corazón por este honor que me otorga.
Holland también participó en la inauguración de una nueva sede de la Alianza Francesa. Poco después de la apertura de la institución cultural, el presidente junto a su comitiva caminó por el Paseo del Prado, donde conversó con ocasionales transeúntes cubanos y turistas franceses. El mandatario se reunirá con Raúl Castro, quien regresa de una gira por Argelia, Rusia, Italia y el Vaticano. La visita del inquilino del Elíseo incluirá además aspectos económicos, pues el gobernante viajó con 5 de sus ministros y un importante grupo de empresarios franceses.
Actores de la sociedad civil cubana tienen opiniones divididas en cuanto a los resultados que pudiera dejar al país la visita del presidente de Francia, François Hollande. Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, tiene los puntos de vista divergentes que dieron desde La Habana los activistas Manuel Cuesta Morúa y el doctor Oscar Elías Bisset.
La visita del presidente de Francia, François Hollande, a Cuba está llena de símbolos. Es la primera de un presidente de Francia a la isla. Se produce en medio de las negociaciones de la Unión Europea y Cuba para restablecer nuevas relaciones y además se enmarca dentro de una nueva era en las relaciones Washington-La Habana. Sin embargo, la visión que se tiene de la misma depende de a quién se le pregunte. Manuel Cuesta Morúa, portavoz del partido Arco Progresista, la ve positiva.
En inmediato plazo, creo que ese beneficio se va a desparramar para todos los actores de la sociedad civil.
El doctor Oscar Elías Bisset, exprisionero político que dirige el proyecto Emilia, lo ve desde otro ángulo.
Es un error, porque en realidad todas estas personas que vienen aquí a Cuba mirando las posibilidades económicas.
El presidente francés llegó a Cuba acompañado de ejecutivos de empresas francesas que quieren ampliar sus negocios en la isla con la vista puesta en un potencial fin del embargo económico de Estados Unidos contra el gobierno cubano.
Nosotros los activistas del proyecto Emilia vemos esto como un proceso que va a beneficiar mucho a la dictadura de los Castro y en caso del pueblo no tiene ese gran beneficio porque en realidad hasta ahora los Castro han ejercido un control total de la economía y la seguirán ejerciendo a pesar de algunas libertades que han dado.
Con Francia van a disponer de un aliado fiel. Fueron las primeras palabras de Hollande luego de aterrizar la noche del domingo en La Habana en alusión al proceso de restablecimiento de los lazos diplomáticos entre La Habana y Washington. Y es precisamente a mediano y largo plazo que hay que ver el asunto, dijo Cuesta Morúa.
En principio parece favorecer exclusivamente al gobierno cubano, pero visto en el mediano y largo plazo, creo que esta estrategia favorece la evolución democrática del país, porque ninguno de estos actores puede poner a un lado el tema de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, de las libertades civiles. No puede, simplemente.
Por su parte, varios legisladores franceses criticaron al presidente Hollande por estrecharle la mano a Fidel Castro durante su reciente visita a La Habana. Gabriel Reyes tiene el reporte.
El diputado Gervé Morin lamentó la imagen que ofreció Hollande a Francia al darle la mano a un dictador, mientras que el conservador Bruno Le Maire cree que el encuentro con los Castro fue más patético que histórico.
Las fotos de Hollande con Fidel Castro más su encuentro con Raúl pues provocaron una especie de electroshock, de rechazo.
Jacobo Machoveres, de origen cubano y actualmente trabaja como periodista y profesor universitario en Francia.
Sobre todo por parte de muchas personalidades como Nicolás Sarkozy y hubo reacciones muy fuertes por parte de diputados y senadores.
Pero lo más negativo de la visita del presidente de Francia a Cuba fue el encuentro con Fidel Castro, según explica Lorenzo Müller, presidente de la Asociación Europea Cuba Libre.
Su encuentro con Fidel Castro, que no es más un personaje público, y las reacciones han sido viniendo de la izquierda bastante negativas.
Inicialmente la prensa europea había visto con buenos ojos la visita de Hollande a La Habana.
Había como una especie de consenso, nadie criticaba demasiado la visita a Cuba.
Sin embargo, para algunos no queda duda que Francia está siendo utilizado como punta de lanza para modificar la posición común de la Unión Europea.
Y en particular, los alrededores del ex presidente del Senado, que se llama Jean-Pierre Bel, que ha sido muy activo en cuanto al acercamiento que están usando Francia para suprimir las sanciones europeas hacia la isla.
Para concluir, y ante los ojos de la nación francesa, el encuentro con Fidel Castro fue
un error moral, ¿no? Una falta moral. Eso, el sentimiento de las críticas se resume a esa expresión y con razón.
Hollande se defendió de las críticas alegando que su intención no era dar un cheque en blanco a nadie, sino crear una nueva etapa para que el embargo pueda ser levantado y Cuba pueda abrirse al mundo.
Periodistas independientes cubanos defienden los cursos de superación que reciben en la sede diplomática de los Estados Unidos en La Habana y rechazan las declaraciones del gobernante Raúl Castro sobre este tema. Amado Gil, con más detalles sobre esta información.
Los cursos de formación y superación de periodistas independientes que imparte la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana son una de las exigencias para lograr la normalización en las relaciones con Estados Unidos y que ha hecho público recientemente el propio Raúl Castro.
Por ejemplo, graduar periodista, ¿cómo le llaman?
Independiente.
Periodista independiente. Ninguno de ustedes periodista independiente con el título que dan ahí, ¿no? Ya sea en la vacina, ya sea en casa de diplomático. Le dan entonces, no sé cuántas clases, pantalla por teleconferencia desde los propios Estados Unidos, unas cuantas clases, no sé si le dan título.
Condición puesta por Castro que demuestra.
Demuestra el temor que le tiene este gobierno al trabajo que hacen los periodistas independientes, al informar la realidad sobre lo que pasa en Cuba.
Dijo desde La Habana el periodista independiente Luisino.
Lo que parece inaceptable es que Raúl Castro en esta situación esté dictando las condiciones al gobierno de los Estados Unidos para normalizar las relaciones.
El también periodista independiente cubano Jorge Olivera dijo desde La Habana que Estados Unidos hace lo que Cuba les niega a ellos.
Bueno, a mí me parece bien si se cierran las puertas de las instituciones oficiales a muchos de nosotros, precisamente por pensar diferente. Yo creo que está bien.
Dijo Olivera además que los cursos abarcan diferentes temas y que no solo participan opositores y disidentes.
Incluso ni se exige que sean opositores. Es decir, que es un programa enteramente abierto y realmente que es la superación, sin condicionamientos políticos ni ideológicos. Y me parece que ahí está la grandeza.
Raúl Castro afirmó que, además, también les pagan.
Y por supuesto la correspondiente mesada. Esos son los periodistas independientes que tienen y ustedes lo saben bien.
Pues realmente otra gran mentira y realmente tengo que calificarlo de esta manera un tanto, firme, porque realmente esto distorsiona la realidad.
Tanto Olivera como Sino aplaudieron el acceso a internet gratuito que les ofrece la CINA.
Por otro lado, el senador republicano Marco Rubio es partidario de imponer nuevas sanciones contra el régimen comunista cubano. Los detalles desde Nueva York con la corresponsal de Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
El embargo de Estados Unidos tuvo como objetivo, según el senador Marco Rubio, representante de la Florida y candidato a la presidencia de Estados Unidos, el de impedir que el régimen de La Habana traficara en bienes robados y lucrara con su producto. Así habló Marco Rubio en el Council for Foreign Relations, Consejo de Relaciones Extranjeras en Nueva York. Yo reimpondría sanciones que solo se podrían levantar si Cuba toma pasos recíprocos. Si quieren más telecomunicaciones, el gobierno de Cuba tendrá que permitir la libertad de prensa. Si desean más contacto y negocios en Cuba, el gobierno cubano tendrá que permitir más apertura para grupos alternativos. Por otra parte, Marcos Rubio se refirió al propósito del embargo, que fue el de impedir el tráfico de propiedades confiscadas y nunca compensadas por el gobierno de La Habana. Si viajas a Cuba y estás en un hotel, estás hospedándote en una propiedad robada. Si compras un producto elaborado en Cuba, estás adquiriendo algo elaborado en una propiedad robada. El régimen de La Habana le robó más de 7,000 millones de dólares en propiedades a cubanos y a estadounidenses, entre otros, sin que el régimen de La Habana le compensara nada a nadie. El senador Marco Rubio reiteró que la intención del embargo siempre fue que no se lucrara con el producto de bienes mal habidos.
Terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Desde Santa Clara, el periodista independiente Joel Espinosa Medrano manifestó en el programa Cuba al Día de Radio Martí que es vital para la prensa independiente que Radio Martí continúe divulgando su trabajo y brindando información al pueblo de la isla.
Joel Espinosa Medrano, además de esta escuela que has mencionado varias veces que ha representado Radio Martí, una pregunta bien concreta y específica. ¿Sería posible la existencia de una prensa independiente en Cuba sin la existencia de Radio Martí?
Bueno, actualmente yo creo que las condiciones no están creadas. Nosotros tenemos vedado asistir a cualquier lugar. Nosotros tenemos vedado asistir a cualquier emisora radial. E incluso nos tienen prohibido llegar a cualquier establecimiento. Es decir, no es que nos tengan prohibido, le tienen prohibido a los funcionarios que tengan vínculo con la prensa independiente. Estamos haciendo proyectos que no vamos a mencionar acá, pero proyectos que van a ir rompiendo temas y veremos a ver qué resultados pueden dar. Tenemos que tener en cuenta que la prensa oficialista se vio obligada a asumir un periodismo crítico. Te puedo decir, programas que existen acá en la ciudad de Santa Clara de que se existe un periodismo crítico, entre comillas, para que la población vea que también los oficialistas también critican. Cuando digo oficialistas, digo los medios de prensa nacionales que están en función de la dictadura. Y creo que sí, que ya hemos tenido un gran empuje y ese empuje tiene que dar otro paso más. Si no, simplemente llegar. Que esta situación del periodismo que nosotros ejercemos acá está en función de la sociedad, que son los mayores necesitados de esta información que nosotros tratamos. Hemos trabajado mediante boletines y revistas y periódicos, pero creo que necesitamos un paso más fuerte. Y actualmente dependemos mucho de Radio Martí, aunque acá no se oiga con facilidad en Cuba, que todos los programas que se transmiten hacia acá, el Estado trata de interrumpirlo, pero sí, yo creo que sí, que todavía no estamos listos para, no tenemos las condiciones para que la prensa independiente navegue como debe navegar dentro de la isla, que somos nosotros, escribimos para ellos, hacemos trabajo para la isla, pero desgraciadamente aquí no se puede, todavía no funciona. Es un paso que creo que debemos seguir dejando adelante y tenemos, como te dije, la escuela, estas necesidades, que estas acciones que ha ejecutado Radio Martí, esta disposición que ha tenido para estar tanto de nosotros, Cubanés, Diario de Cuba, todas estas páginas, pero lo ideal sería que toda esta información que nosotros exportamos se quede aquí dentro de Cuba de una forma bastante organizada, de la forma ya sea radial, escrita y demás. Hemos hecho intentos, pero los intentos van bien, pero necesitamos cosas más fuertes para ello.
El pasado fin de semana se presentó en el Teatro Tower de Miami el largometraje titulado El Poeta de La Habana, sobre el cantante y compositor cubano Carlos Varela.
Tatiana Riquelme, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó con el director de la obra, el canadiense Ron Chatman, y con el propio Varela sobre los cambios que se avecinan en la isla para la población cubana.
El director canadiense comenzó a rodar en enero del 2013, cuando Varela celebraba sus 30 años de carrera, acompañado de otros cantantes como Jackson Brown, Iván Lynx, Eduardo Cabra, Juan Formel, Diana Fuentes y X Alfonso, entre otros.
Cuando empecé a entender el significado de sus canciones, lo que decían sus letras, tenía tanta profundidad que me conmovió y me sentí motivado para realizar este largometraje.
Vivimos añorando algo.
Yo creo que ha sido una bendición hacer el estreno en Miami con tanta gente que tiene que ver con este documental.
Carlos Varela en el 2009 fue recibido en el Congreso de los Estados Unidos abogando por un cambio para su pueblo. Y en estos tiempos de deshielo entre La Habana y Washington está lleno de esperanza.
A partir del 17 de diciembre me empezaron a llamar mucha gente de distintas partes del mundo, mucha gente dándome las gracias. Yo decía, ¿por qué? No, porque de alguna manera eso, llevas años cantando, soñando con que sea posible esto. Y yo creo que, bueno, por ahí estoy haciendo un tema. Yo tengo mucha fe en la juventud y en el pueblo de Cuba, el pueblo de Cuba que está dentro y fuera de la isla, ¿no? Yo creo que muchos tenemos el espíritu de reconstruir nuestra nación, nuestro país, y por favor, en ese sentido yo creo que están las fichas sobre la mesa. Ahora hay que ver cómo se le da agua a esas fichas, cómo se reparten y cómo comienza ese juego, que ojalá no se termine y no se tranque.
Quédense con nosotros aquí en Cuba en la Semana. Enseguida comenzaremos la segunda parte de este programa con las noticias de Cuba que han tenido más impacto en nuestras plataformas informativas.